Shalom, nuevamente bienvenidos a este estudio que tenemos hoy como tema, el plan de salvación. Vamos a iniciar el tema con una lectura de un pasaje de Bereshit, de Génesis, porque el primer aspecto del tema, el primer subtema es la caída de la humanidad, ¿verdad? O cómo entró el pecado a este mundo, etcétera. Y vamos a leer Génesis 1, 26 y 27. Estoy usando hoy la versión de Diego Ascunce. Se titula Traducción Kadosh Israelita Mesiánica. Y dice así, Génesis 1, 26. Entonces Elohim dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim lo creó, macho y hembra, él los creó. De modo que aquí se nos presenta que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Elohim. Claro, cuando dice Elohim, dijo, hagamos a la humanidad a nuestra imagen, o sea, hagamos al hombre, está muy bien traducido ahí la palabra Adán como humanidad, porque cuando se dice el hombre, en este caso, al menos, se refiere a la humanidad, que incluye hombre y mujer. Entonces, cuando Elohim dice hagamos, no hay que dejarse llevar por eso para decir, ¿verdad?, o entender que se refiere a la Trinidad, como algunos pretenden hacer. De hecho, ya hemos estudiado sobre el Tribunal Celestial y entendemos, de acuerdo al contexto general de la Escritura, que el Padre le está hablando ahí al Tribunal Celestial. Claro que el Hijo está incluido, ¿okay? Pero no solo el Hijo, sino el Tribunal Celestial. Y ya hemos presentado evidencia de cómo cuando el Todopoderoso va a hacer algo muy importante, que de cierta importancia para el mundo o para el universo, consulta con su tribunal celestial, que se compone de, aparte de su Hijo, de todos aquellos seres que estudiamos en el tema aquel del tribunal celestial, ¿no?, de la angelología. ¿Se acuerdan cuando estudiamos angelología en Ezequiel capítulo 1 y otros pasajes? Vimos que hay un montón de centenares de miles de espíritus celestiales que componen el tribunal celestial, y que el principal o el jefe, el cabeza de ese tribunal celestial es Yahweh el Padre, y después sigue el Hijo y después todos los demás seres, ¿verdad?, espíritus que hay en el cielo. Ya eso es un tema que hemos tocado varias veces, y solamente lo menciono de paso para recordar que cuando dice aquí hagamos al hombre a nuestra imagen, o hagamos a la humanidad a nuestra imagen, pues Elohim está hablando a su tribunal, no a una trinidad de dioses, ¿verdad?, como se pretende. Y por eso fue que hizo el hombre, esto es un dato que no había dicho antes, lo que voy a decir ahora, por eso es que hizo a la humanidad varón y hembra, ¿ok? No porque Elohim sea varón y hembra, sino porque en el tribunal celestial, entre los espíritus que componen el tribunal celestial, hay varones y hembras. Eso pues, mucha gente no lo sabe porque no conocen la cultura hebrea, ¿verdad? En la cultura hebrea siempre ha sido así, o sea, siempre se ha entendido eso así. Incluso ustedes saben que en la tradición judía se dice que los dos querubín las dos imágenes de querubín que estaban sobre la tapa del arca, uno era varón y otro era hembra, ¿ok? Mostramos también en un pasaje de Zacarías que hay ángeles hembras. Eso ya es tema viejo, pero estoy repasando. Mostramos también que las Hayot, que se mencionan en Ezequiel capítulo 1, son espíritus celestiales hembras. Hasta el mismo nombre de ellas es femenino, ¿no? Las Hayot son animales súper inteligentes, hembras en el cielo. Todo eso ya lo estudiamos anteriormente. Y lo refresco aquí la memoria solamente de que eso, por eso es que dice aquí este pasaje, que dijo Elohim, hagamos al hombre, hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y de ahí que entonces la humanidad consiste de seres varones y hembras, de carne y hueso, obviamente, ya no se trata de una creación de espíritus, sino una creación de seres de carbón, como se dice científicamente, ¿verdad? O seres de carne y hueso. Así que Adán y Eva entonces fueron creados a la imagen de Elohim, del Tribunal Celestial, o sea, de Elohim y el Tribunal Celestial. Y además de eso, en Génesis 3:16 nos relata cómo cayó la humanidad en desobediencia. Vamos a ahora al mismo pasaje, pero el capítulo 3, o sea, el mismo libro, capítulo 3, y verso 16, en adelante dice, después que ya se describe cómo la mujer comió de la fruta prohibida, cómo ella le dio a comer a su esposo, Adán, él comió y cayeron entonces en desobediencia. 14. Yahweh Elohim dijo a la serpiente, porque has hecho esto, tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza y comerás tierra por el tiempo que vivas. Eso se refiere a la serpiente que sirvió de instrumento al espíritu que tentó o probó, puso a prueba a Eva, ¿verdad? Que se supone que sea del mismo Satán. Y la maldición no le cae a Satán, sino a la serpiente que fue utilizada para engañar a Eva. Ahora, además de eso le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu zera, o sea, tu simiente y la simiente de ella. Él vigilará contra tu cabeza y tú vigilarás contra su calcañar. Eso se cumplió, se ha cumplido de dos maneras. Eso se cumple en Israel como pueblo. Y se cumple en el Mashiach también como el Israel supremo, como el Israel ideal, que es el Mashiach, y como el Mesías, obviamente, el ungido de Yahweh, que fue herido en el talón, en el calcañar, cuando murió, ¿verdad? Y que él herirá en la cabeza a la serpiente, ya viene siendo entonces simbólicamente a Satán, cuando llegue en su momento, al principio, al final del milenio, mejor dicho, al final del reino milenial. Entonces, verso 16 dice que la mujer le dijo, yo grandemente aumentaré tus dolores y tus quejidos. En otras versiones dice, aumentaré tus dolores y tus preñeces. Darás a luz hijos con dolor y tu recurso será hacia tu esposo y él reinará sobre ti. Fíjense, aquí hay dos datos interesantes. Aunque no estamos en exégesis bíblica, ¿verdad? Pero para ser un poquito más explícito, quiero decir que este versículo nos muestra, aunque de manera indirecta, ¿verdad?, que al principio la mujer estaba destinada a tener hijos en muy espaciados, no sé si me explico con eso, o sea, que no iba a tener un hijo todos los años, ni cada dos años, probablemente tendría un hijo cada 100 años o cada 1000 años, no había prisa, habiendo vida eterna no había prisa, ¿verdad? Pero ya en este caso la maldición es que iba a aumentar sus dolores y sus preñeces, que es como dice literalmente en hebreo, ¿verdad? Aumentará sus dolores y sus preñeces, da la impresión de que entonces se cambió el lapso de preñez a 9 meses, que es lo que existe actualmente, ¿verdad? Además dice que el esposo reinaría sobre la esposa. En otras versiones dice, bueno, voy a cambiar a la otra versión, que es la más tradicional, la que todo el mundo conoce bien, ¿verdad? Dice, tu deseo te llevará, la versión Reina Valera actualizada dice, tu deseo te llevará a tu marido y él se enseñoreará de ti. Quiere decir que el hecho de que el hombre actualmente se enseñorea de la mujer, o sea, que es cabeza del hogar, es resultado de la maldición original del padre a esta pareja. Y recuerden que la palabra maldición en este caso, cuando se trata de Yahweh, que viene del hebreo arar, significa literalmente degradación. Cuando dice que maldijo la tierra, es que degradó la tierra. En este caso maldice, pronuncia una maldición sobre la mujer, lo que quiere decir es que hizo una degradación de la posición de la mujer, ¿eh? Y por eso dice que el hombre se enseñoreará de ti. Por lo tanto, eso nos enseña entre líneas que al principio no era así, al principio eran iguales en autoridad el hombre y la mujer, mientras que al estar bajo maldición entonces el esposo se nombra por decreto divino del tribunal celestial. El hombre viene a ser entonces cabeza de la familia, del hogar, ¿okay? Y hasta el día de hoy es así. Por eso es que en las asambleas de Yahweh no se acostumbra, ¿verdad?, que, por ejemplo, que la mujer sea el líder sobre una congregación donde hay hombres. Solamente que fuera un grupo de mujeres nada más, y la mujer entonces puede ser el líder de ese grupo, ¿verdad? Pero cuando hay hombres, es la costumbre en nuestros medios que el hombre siempre es el que dirige como líder, ¿verdad?, del grupo, o de la congregación, de la asamblea, ¿no?, como lo es de la familia. Y eso también le enseña al apóstol Shaul, Pablo, que con relación a la familia, que dice que el hombre es cabeza de la mujer, Yahweh es cabeza del Mesías, lo dice claro 1 Corintios 11, el Mesías es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer, ¿ok? Eso se refiere a autoridad, no a valor, no a dignidad, ¿ok? Porque en términos de dignidad, el hombre y la mujer son iguales, en términos de dignidad. Pero en términos de autoridad, espiritualmente hablando, por lo menos, entonces dice que el hombre, ese es el decreto divino, que el hombre se enseñoreará de la mujer. Ok. Entonces, en el verso 17, dice que se le da una maldición al hombre, ¿no? Dice, al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comas de él, será maldita la tierra por tu causa, o sea, será degradada la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste formado, porque polvo eres y al polvo volverás. Así que ahí tenemos así en breve lo que constituyó la degradación, que es una traducción más correcta de la de arar, del hebreo arar, que se traduce normalmente como maldición, ¿verdad? Pero es claro, de acuerdo a la gramática hebrea, que una traducción más cercana al sentido original es degradación. Así que ahí, a raíz de esa desobediencia de la humanidad, del hombre y la mujer, viene entonces la degradación de la humanidad. Como resultado de esa rebelión, entonces entra el pecado al mundo. Y por consiguiente, entonces viene a toda la humanidad la muerte, ¿verdad? Eso vamos a ir ahora al escrito, una carta de Shaul, del emisario, del apóstol Pablo, que se titula Primera de Corintios, capítulo 15, ¿okay? Y vamos a leer el verso 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en el Mesías todos serán vivificados. Así que ahí está diciendo que en Adán todos mueren. Eso quiere decir que por causa de Adán todos mueren. Eso quiere decir que por ser descendientes de Adán todos mueren. Y él añade en la carta a los Romanos, capítulo 5 y verso 12, añade lo siguiente. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Okay? Fíjense que dice que el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre. No dice por medio de una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer fue engañada, pero el hombre no fue engañado. El hombre pecó, desobedeció voluntariosamente, a sabiendas de lo que estaba haciendo. Y a sabiendas de las consecuencias. Porque a él fue que se le dio la orden de no comer de ese árbol y de que el día que comiera de él moriría. Él sabía eso. Y él fue quien le transmitió eso a su esposa. Pero su esposa, aparentemente, por lo que dice el texto, no lo recibió directamente del padre. Por eso el hombre era el responsable, ¿ok? Era el responsable de ese mandato, de cumplir ese mandato y de transmitirlo a su simiente, etcétera, etcétera. Y entonces, por eso, cuando el hombre viola ese mandato, no cuando la mujer lo viola, sino cuando el hombre quebranta ese mandato, es que entonces entra el pecado en el mundo. Eso es lo que enseña Shaul, ¿verdad? Pablo, en Romanos 5:12. ¿Okay? Y, bueno, eso es básicamente lo que quería traer en este detalle, ¿eh? En este punto del tema. Y además de que dicen más abajo que la muerte, okay, la muerte por medio del pecado. O sea, que por medio del pecado fue que entró la muerte. Si no hubiera entrado el pecado en este mundo, pues jamás habría entrado la muerte de la raza humana, okay. Estamos hablando de la raza humana. No hay que traslapar eso a toda la creación necesariamente. Hay personas que tienen la idea de que la muerte no existía en el huerto del Edén antes del pecado, o sea, de que, por ejemplo, que las plantas nunca morían, que las flores nunca perdían sus pétalos. No, eso no lo enseña la Escritura. Eso es una imaginación de la gente, ¿okay? En la cultura hebrea siempre se ha entendido que el proceso natural de la vegetación es marchitarse, morir, marchitarse y volver a nacer por medio de las esporas o de lo que sea, de las semillas, etcétera. Eso es un proceso natural para la fauna y la flora, ¿okay? Ahora, para la raza humana era que estaba reservada la vida eterna, y eso se simboliza a través de comer del árbol de la vida. Por eso era que solamente el hombre, ¿verdad? Cuando digo el hombre me refiero a la humanidad, el hombre y la mujer, Adán y Eva, eran los únicos que comían del árbol de la vida. No eran los animales, no comían del árbol de la vida, ¿verdad que no? Al menos no lo dice la Escritura, y no es lógico también que fuera así, mucho menos las plantas, ¿verdad que sí? Entonces, el hecho de comer del árbol de la vida era lo que prolongaba perpetuamente la vida del hombre, ¿ok? Por lo tanto, la conclusión natural, lógica, sería que los demás seres, vamos a decir, los animales y las plantas, pues sí, morían. Esa es una conclusión lógica. No estoy diciendo que la Biblia lo dice, ¿verdad que no? No he dicho que la Biblia lo dice. Es una conclusión lógica solamente. Porque si el hombre comía del árbol de la vida y eso era lo que le daba vida eterna, entonces los demás seres que no comieran de ese árbol, pues no tenían vida eterna. Alguien pregunta que si algún animal comía del árbol, de la fruta que cayera al suelo, ¿no? Pues no sé, eso ya sería una especulación, ¿verdad? Pudiera ser que, ya imaginándonos eso, especulando, pudiera ser que si un animal comía de una fruta de esas que estaba allí, pues que caía al suelo, pues quizá vivía mucho más que los demás, pero tampoco necesariamente tenía vida eterna, porque el hombre tenía que seguir comiendo, ¿ah?, cada cierto tiempo del árbol de la vida. No era que comía una sola vez y ya tenía vida eterna, no. Ese árbol se le dio para que él comiera continuamente de ese árbol. ¿Y qué representa el árbol de la vida? Pues simplemente representa la obediencia, ¿okay? No, perdón, el árbol del conocimiento del bien y del mal representa la obediencia. Estaba confundiendo los términos. El árbol de la vida representa la vida, representa el don de Yahweh de darle vida a sus hijos, ¿eh? Por eso es que en Revelación, como menciona Jafet, se dice que cada mes, cuando vuelva a ser puesto el árbol de la vida, cada mes dará su fruto, ¿no? Es un árbol que da fruto cada mes. Aparentemente en el Edén también era así. Y por lo tanto, cada mes tenía que comer la humanidad de ese árbol para tener vida eterna. Esos son más o menos interpretaciones, ¿verdad? No estamos dogmatizando sobre estas cosas, ¿ok? Quede claro que no estamos dogmatizando sobre esto. Son interpretaciones que vienen a la mente cuando uno lee el pasaje de una manera lógica, razonada, por lo que dice y por lo que no dice, ¿verdad? Como suelo decir yo. Hay que estudiar la Biblia por lo que dice y por lo que no dice también. Ok, entonces, básicamente eso es lo que podemos decir en cuanto a la caída de la humanidad. Okay, vamos al segundo punto en este tema del plan de la salvación, punto número 2, es la salvación de la humanidad, la restauración de la humanidad. En la segunda carta, vamos ahora otra vez a los escritos nazarenos, la segunda carta de Pedro, ¿verdad?, de Kefá, de Simón, capítulo 3, y verso 9, pero Yahweh, dice, Yahweh no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, más bien es paciente para con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Okay? Así que el Padre, y también el Hijo, no sé si en ese caso la palabra que traducen como el Señor en las versiones tradicionales pudiera referirse al Hijo, pudiera referirse al Padre en este verso. Pero de cualquier modo, sea cual sea, ninguno de ellos quiere que a nadie se pierda, ¿verdad? Sino que quieren que todos procedan al arrepentimiento. Así que para que la humanidad pudiera escapar la penalidad del pecado, que es la muerte, entonces Elohim, el Todopoderoso, instituyó lo que se conoce como un plan de salvación, o un plan de redención. Y ese plan de redención involucra un sacrificio a través de la muerte y resurrección de su hijo Yahushua, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles teológicos de este asunto de la expiación y todo eso, simplemente estamos repasando. Y vamos a leer de la Besorá, que quiere decir la buena noticia, que en griego se dice el Evangelio, Evangelion o el Evangelio, de Yohanan, de Juan, capítulo 3 y verso 16. Ese verso todo el mundo lo conoce y lo cita centenares de veces en las distintas congregaciones. Okay, pero no todos captan el pleno significado de ese pasaje. Dice, porque de tal manera amó Yahweh al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay. En primer lugar, aquí hace una diferencia muy clara y específica de esos dos personajes, ¿ah?, que de ninguna manera son la misma persona como pretenden algunos, porque aquí está hablando de dos personas. De tal manera amó Yahweh al mundo, ese es el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, ese es el Hijo, obviamente, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que aparte de especificar quién es nuestro Salvador, que es el Padre a través del Hijo, aquí presenta la enseñanza de que Yahweh quiere que todos tengan vida eterna, ¿ve? Porque Él hizo esa provisión para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No está diciendo aquí para que los judíos no se pierdan, mas tengan vida eterna. Quiere decir que la vida eterna no es para los judíos, no es para los israelitas solamente, digo, no solamente para ellos, sino para todo aquel que en Él crea. Eso incluye a todas las naciones, gente de todas las naciones. Todo el que crea en Él, que crea en Él, no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo que pasa es que creer en Él no es lo mismo que decir. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, se dice que Mahatma Gandhi reconocía a Yahshua como, bueno, como un líder, gran líder, como un gran rabino, como un probablemente redentor, ¿ve? Pero no como su Mesías o su Salvador, ¿ve? Entonces no se trata simplemente de creer algo acerca del Mesías, sino es de creer en Él como nuestro Salvador. Eso es lo que proporciona vida eterna al que cree. ¿Okay? Y eso se refiere a todo el mundo, todo el mundo. Entonces fíjense el verso 17 que dice, porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Válgame, eso está claro, clarísimo, ¿verdad? El mundo, o sea, toda persona puede ser salva por medio del Mesías. Y cuando entremos al tema del milenio, vamos a ampliar esto de una manera extraordinaria y vamos a ver cuánto en realidad abarca ese todo el mundo. Entonces, verso 18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, del unigénito Hijo de Yahweh. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Okay? Así que, de acuerdo a ese pasaje de Yohanan, de Juan, pues Yahweh quiere que todo el mundo se salve, quiere que todo el mundo se salve. Eso no quiere decir que todo el mundo se va a salvar, ¿verdad? hay que especificar eso. No quiere decir que todo el mundo se va a salvar. Lo que está diciendo es que Él quiere que todo el mundo se salve. Pero, obviamente, eso no va a ser así, ¿verdad? No todo el mundo se va a salvar. Pero sí sabemos que el plan, lo que llamamos el plan de redención, el plan de salvación, consiste en una, lo que podemos llamar una cosecha secuencial, de la cual el Mesías es el primogénito de los que han muerto. ¿Por qué digo? ¿Por qué hablo de una cosecha secuencial? En secuencia. Bueno, vamos a leer la primera carta de, otra vez de Saúl a los Corintios, capítulo 15, okay, y verso 20. ¿Okay? Y hay muchos otros pasajes en esta misma línea. Dice, 1 Corintios 15, 20, dice, pero ahora el Mesías sí ha resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron, o sea, de los que murieron. Cuando la Escritura se habla de que durmieron, quiere decir que murieron, ¿no? Los que duermen es que los que están muertos. Ahí es donde dice el pasaje que ya leímos, que la muerte entró al mundo por medio de un hombre, etcétera, etcétera. Y en el verso 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, así también el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. El Mesías, las primicias. Luego los que son del Mesías en su venida. Después el fin, verso 24. Cuando él entrega el reino a Yahweh, o al poderoso y padre, cuando haya anulado todo principado y autoridad y poder, porque es necesario que él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies, etcétera. Ese pasaje lo analizaremos más a fondo cuando entremos al tema del reino milenial. Por ahora lo que captamos de ahí es que el plan de Yahweh incluye, el plan de salvación incluye a los que están muertos también, ¿okay? ¿Y cómo se va a incluir? Pues por medio de la resurrección. Es sencillo, ¿verdad? Por medio de la resurrección. ¿Cómo va a ser la resurrección? O sea, ¿quiénes son los que van a resucitar? Ah, etcétera. Bueno, ya otro día entramos en los detalles de ese tema, pero aquí nos da un indicio cuando dice el verso 23, el Mesías, las primicias, luego los que son del Mesías en su venida, y después el fin, después que él haya reinado. Así que va a haber varias resurrecciones. Las primicias, el Mesías, ya eso pasó. Luego los que son del Mesías en su venida, eso está en el futuro, porque no ha venido todavía, ¿verdad? No ha regresado. Y luego el fin, al fin habrá otra resurrección, aunque aquí no lo dice claramente, pero lo dice el libro de la Revelación, habrá otra resurrección al final del milenio, que es una resurrección de juicio, no de condenación, como traducen erróneamente algunas versiones, ¿okay? No, la segunda resurrección no es una resurrección de condenación. Literalmente el texto dice una resurrección de juicio. O sea, va a haber el juicio del gran trono blanco, otra vez, eso es parte del tema del milenio, pero adelantamos ese detalle. En el juicio del trono blanco se levantan miles y millones de personas, muchos de los cuales van a ser hallados en el libro de la vida y se van a salvar, y otros, los que no sean hallados en ese libro, pues se pierden, ¿verdad? Son destruidos. Así que eso es, así en resumen, el plan de salvación para los muertos en términos de la resurrección. Así que quiero añadir también que el plan de salvación se refleja para nosotros que estudiamos la Escritura en los días santos anuales de las Escrituras. No vamos a entrar ahora en los detalles, pero en Levítico 23 vamos a ir allá solamente para resumir, no para entrar en un análisis de toda esa, de todo ese capítulo, ¿verdad? Obviamente, ¿okay? Dice aquí, habla de las fiestas de Yahweh, en el verso 5, menciona el Pesaj, o la Pascua, como se traduce usualmente. Eso representa, eso es un símbolo de la redención del Mesías, a través del Mesías, ¿verdad? Después viene el verso 6, en el día 15 de ese mes, de Aviv, la fiesta de los inleudos o de los panes sin levadura. Eso representa el periodo de santificación que se puede aplicar individualmente a cada persona, un periodo de santificación, o al periodo de espera desde la primera venida del Mesías hasta la segunda, que es un periodo de santificación, de consagración también de Israel a Yahweh. Okay, y después de eso viene la otra fiesta de conocida usualmente como Pentecostés, ¿verdad? El verso 15, contaréis 7 semanas completas, etcétera, etcétera, y después de ese periodo de 7 semanas, al día siguiente es la fiesta de las semanas. Okay. Después, más abajo, habla, la fiesta de las semanas representa la primicia de la cosecha, porque otro nombre que se da a esa fiesta es la fiesta de las primicias, ¿okay? Y desde aquel día de Pentecostés o de Shavuot que se narra en el libro de los Hechos, capítulo 2, de ahí en adelante comienza, ahí mismo comenzó la cosecha de las primicias. Esas son las primicias que van entrando al reino. Ahora los que se están salvando, hermanos, los que se están entrando ahora al reino, a la salvación, son solamente una pequeña parte de la cosecha, es la primicia solamente, y la primicia siempre es una pequeña parte de la cosecha, ¿verdad que sí? Entonces, cuando venga la cosecha grande, que es al final del milenio, digo, durante el milenio, entonces, esa será la gran cosecha, cuando millones de personas se salvarán en el reino. Ok, pero me adelanté un poquito, porque después de esta fiesta viene entonces el día de las trompetas. Viene el día de las trompetas, que representa la segunda venida del Mesías a implantar su reino. Diez días después, el día 10, estamos hablando ya del mes de Tishri, es el día de la expiación y representa el día de la expiación para Israel. Ese va a ser el día cuando se perdona a Israel, todo Israel será salvo, como dice Romanos 11, porque en ese día se hace expiación por todo Israel y todo Israel es salvo en ese día. Y entonces 5 días después que empieza la fiesta de las cabañas, eso es un símbolo de la inauguración y comienzo del periodo del reino milenial del Mesías. ¿Okay? Estamos resumiendo, recuerden, lo que dije al principio, de que el plan de salvación se refleja en los días santos anuales de las Escrituras, según se mencionan en Levíticos 23. El Mesías dijo, ahora vamos a leer Mateo 4:4 ahora, Mateo 4:4. Otro pasaje muy conocido, pero siempre tenemos que acudir a él en cualquier estudio de este tema o algún repaso. Ustedes saben que el tentador, el Satán, el probador, el fiscal, se acerca al Mesías y le dice, si eres hijo de Yahweh o hijo de Elohim, di que estas piedras se conviertan en pan. Y en el verso 4 dice que él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Un dato parentético aquí en este momento es que en este pasaje, según se transmite a través del griego, del texto griego, se hizo un cambio, ¿verdad? En vez de la palabra que sale de la boca de Yahweh, en el griego dice la palabra que sale de la boca de Theos, que se traduce en español como Dios. En hebreo sería Elohim. Pero eso es un cambio, porque el Mesías estaba citando el libro de la Torá, y donde dice allí la palabra que sale de la boca de Yahweh. Y es interesante que el libro, el Mateo hebreo de Shem Tov, el documento hebreo del Mateo de Shem Tov, dice ahí toda palabra que sale de la boca de Yahweh. O sea, que cita exactamente el texto original como está escrito. Pero el asunto es que el Mesías dijo que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Yahweh, y no le está diciendo en forma original, sino que está citando de la Torá. Así que entonces la palabra de Yahweh, la Escritura, es lo que nos da el pan espiritual. De ahí recibimos pan espiritual, de ahí recibimos el Espíritu de Santidad también. ¿Verdad? Y la Biblia se conoce, si fuéramos a poner un nombre, vamos a leer Daniel 10:21. Vamos a leer Daniel 10:21. Si fuéramos a ponerle un nombre a ese libro en español, ¿cómo le llamaríamos? Ok, Ezequiel, Daniel, capítulo 10 y verso 21. Dice así, pero te voy a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno hay que me apoye contra estos, sino solo Micael, vuestro príncipe, etcétera, etcétera. Esas son palabras de un ángel, ¿verdad? Vamos a leer un poquito antes. Verso 18 dice, entonces aquel que era semejante a un hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Este es un ángel, el ángel de Yahweh. Y me dijo, hombre muy amado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el verso 20 dice, ¿sabes por qué he venido a ti? Y ahí se desarrolla un diálogo, ¿verdad? Entonces en el verso 21 es donde dice el ángel, pero te voy a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad. Ese es un nombre muy adecuado, muy precioso, para lo que llamamos ahora la Biblia, ¿verdad? La Escritura, ¿okay? El libro de la verdad o la Escritura de la verdad. Deja ver cómo lo traduce ese mismo texto en otras versiones. La versión de Diego traduce las Escrituras de la verdad. La Reina Valera antigua, o sea, la Reina Valera del 60, también lo traduce el libro de la verdad. Déjame ver la versión, otra versión, la Nueva Biblia de los Hispanos, el libro de la verdad. Casi todos están traduciendo como el libro de la verdad. Pero la versión que se llama, la traducción del SS Spanish, Español Sagradas Escrituras, lo traduce también la Escritura de la verdad, o la Escritura de verdad. Así que ese es un nombre muy correcto, muy apropiado para lo que llaman los judíos el Tanaj, ¿okay? El Tanaj es un nombre apropiado también, pero el Tanaj es como un acróstico, ¿no? De Torah, Nevi'im y Ketuvim. Pero si fuéramos a utilizar un nombre para el libro, un nombre bíblico para el libro, pues entonces podríamos llamarlo la Escritura. Y es el nombre que generalmente yo uso mayormente cuando me refiero a lo que la gente llama la Biblia, de lo que todo el mundo llama la Biblia. Generalmente yo le llamo las Sagradas Escrituras o las Escrituras. Podemos llamarlo también la Escritura simplemente o la Escritura de verdad. Así que ese libro, la Escritura de verdad, se dirige a la salvación de la humanidad y a la manifestación del poder de Elohim, de Yahweh. En medio de la salvación, o el medio de la salvación, es Yahoshua. Vamos a ver Romanos 10:11. Emisario Shaul, capítulo 10, y vamos a ver el verso 11, que dice: porque la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mira qué lindo. Vamos a comenzar del verso 8. Dice, ¿más qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esa es una cita que él hace de Deuteronomio. Y sigue diciendo, esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Que si confesares con tu boca al Maestro Yahushua y creyeras en tu corazón que Yahweh lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, mas con la boca se hace confesión para alcanzar salud. Porque la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. ¿Okay? Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo es el soberano de todos, rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo. Así que aquí está hablando entonces otra vez de invocar el nombre de Yahweh y también de invocar a Yahshua, ¿verdad? O de reconocer a Yahshua o Yahoshua como el Salvador, como el Hijo de Yahweh, etcétera, como todo lo que es. Entonces, ese es el medio de la salvación, Yahshua o Yahoshua, el Hijo de Yahweh. Fíjense que cuando decimos el medio, ya estamos implicando que el origen de la salvación es ¿quién? Es el Padre, ¿verdad? Entonces, podemos decir con toda certeza que nuestro Salvador es el Padre, pero que el medio que el Padre utiliza para salvarnos es el Hijo, su Hijo, Yahoshua, el Mesías, ¿verdad? Por eso es que su propio nombre, Yahoshua, significa eso, significa Yahweh es Salvador o Salvación. El mismo nombre del Hijo proclama que el Padre es el Salvador. Muy bien, y toda Escritura, estamos ahora tocando el punto 3 del tema del plan de salvación, que se relaciona con las Escrituras. Y el siguiente punto es que toda la Escritura está inspirada por Elohim. Vamos a leer la segunda carta de Shaul a Timoteo, capítulo 3, otro pasaje muy conocido. Pero hay personas entre nosotros que quizás son nuevos en estos asuntos, ¿verdad? En estos temas, y por eso es bueno repasar todas estas cosas. Segunda, Timoteo 3:16. Dice, toda escritura, debería decir toda la escritura, es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Yahweh sea perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. Fíjense que aquí también Shaul llama a ese libro la escritura. ¿Okay? ¿A qué libro se refiere? Bueno, en el versículo 15, dice, en el versículo 15 dice, y que conoces las Sagradas Escrituras, que desde la niñez, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en el Mesías Yahshua. Ese es 2 Timoteo 3:15. Por lo tanto, fíjense cómo Shaul le llama ahí a al libro sagrado, las Sagradas Escrituras. Ese es el nombre más correcto, ese es el nombre inspirado para ese libro, ¿no? Que los judíos llaman el Tanaj. Y otra vez repito que el Tanaj es simplemente un acróstico, un acrónimo. Pero el nombre, digamos, más o menos podemos decir que es el nombre oficial, es las Sagradas Escrituras. En hebreo se dice Kitbe HaKodesh, Kitbe HaKodesh, que literalmente significa Escrituras de Santidad, pero que se traduce como las Escrituras Sagradas. Y entonces cuando Shaul habla de las Escrituras Sagradas y le escribe a Timoteo sobre eso, ¿a qué Escrituras Sagradas se está refiriendo? Obviamente a lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nosotros no lo llamamos así, pero los cristianos lo llaman el Antiguo Testamento. Y a eso era que se refería Shaul cuando dice que Timoteo conocía las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando Shaul está escribiendo estas cosas, lo que ahora los cristianos llaman el Nuevo Testamento, ni siquiera se había escrito, ¿ok? No se había escrito todavía. Y si había escrito alguna carta, algunas cartas, pues era algo, una parte, pero lo que llaman el Nuevo Testamento no se había escrito todavía. De manera que es claro entonces que Shaul está hablando aquí de las Kitbe HaKodesh, exacto, Kitbe HaKodesh, se quiere decir las Escrituras Sagradas o las Escrituras Santas. Ahí, Kodesh se puede traducir de varias maneras, ¿verdad? Escrituras Sagradas es lo que me parece a mí como más apropiado, las Sagradas Escrituras. Muy bien, las Escrituras en el tiempo del Mesías, como ya acabo de mencionar, y en el tiempo de los apóstoles también, fueron eso, lo que ahora se llama, o lo que algunos llaman el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, ¿verdad? El llamado Nuevo Testamento se escribe, al menos se completa a finales del siglo I, se completa, ¿verdad? Porque se empezó a escribir antes de los finales, como alrededor del año 30 y pico, 40 y pico, por ahí se empieza a escribir lo que llaman los evangelios, etcétera. Entonces las Escrituras Hebreas se produjeron en la antigüedad para nuestra instrucción. Okay. Vamos a leer Romanos 15:4. Otra vez Romanos, la carta de Shaul a los Romanos, capítulo 15, verso 4, dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por el padecer con paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ajá. Fíjense que estoy leyendo de una versión ahí que se llama Spanish Sagradas Escrituras, un título raro. Voy a leer ahora de la traducción de Diego, que dice, porque todo lo escrito en el pasado fue escrito para enseñarnos. Por tanto, con el aliento del Tanaj, podamos pacientemente sujetarnos a nuestra esperanza. Vemos cómo nuestro querido hermano Diego cometió aquí un anacronismo, ¿verdad? Cuando la llama el Tanaj, ¿qué quiero decir con que llamar el Tanaj en este versículo es un anacronismo? Quiere decir que en el tiempo en que se escribe esta carta de Shaul, ese libro no se llamaba el Tanaj, ¿ok? Se conocía como las Escrituras. Entonces, el Tanaj es un nombre que se le atribuye mucho más tarde a esos libros, ¿verdad? Y en el judaísmo me refiero. Y entonces, el poner ahí en ese pasaje la palabra Tanaj es lo que se llama un anacronismo, o sea que está fuera de época, porque en esa época en que se escribe esta carta no se llamaba ese libro así. Por eso la otra versión en ese sentido pues es más correcta, ¿verdad? Citamos ahora de la traducción del Nuevo Mundo, dice que todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Otra vez ahí le llama a ese libro o esa colección de libros las Escrituras. Así que se produjeron entonces, ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. El error en las enseñanzas, en las doctrinas, procede generalmente de un mal conocimiento de esas Escrituras. Vamos a leer Mateo 22:29. Mateo, capítulo 22, 29, Eso, esto que voy a leer ahora es la respuesta del maestro Yahoshua al cuestionamiento de los saduceos sobre quién sería mujer, aquella mujer que tuvo 7 maridos, uno después de otro, obviamente, moría uno, después se casaba, moría el otro, etcétera, hasta que se casó con 7 hombres distintos. Y ellos le preguntan que la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa de esa mujer? Y entonces, a raíz de esa ignorancia que se le pregunta, y ellos le preguntaron eso porque ellos no creían en la resurrección, ¿verdad? Y esa pregunta no iba dirigida a aprender del Mesías, esa pregunta iba dirigida a entramparlo. Supuestamente ellos pensaban que lo iban a entrampar con esa pregunta. Y entonces la respuesta de él fue el verso 29, dice, en respuesta Yahushua les dijo, ustedes están equivocados porque no conocen ni las escrituras ni el poder de Elohim, porque en la resurrección ni se casan los hombres ni se dan en matrimonio las mujeres, sino que son como los ángeles en el cielo, o sea que no se casan. Pero lo interesante en este contexto es que el maestro le dijo a los saduceos que vinieron con ese argumento, ustedes están equivocados. ¿Por qué estaban equivocados? Según él, porque no conocen ni las escrituras ni el poder de Yahweh. De manera que entonces los errores doctrinales, los errores de enseñanza, ¿verdad? Los errores en creencias, proceden generalmente de un mal entendimiento de las escrituras. Los saduceos en este punto de la resurrección no entendían las escrituras. No las entendían, y por eso, y el maestro se los dijo directamente. Y eso le pasa también a muchas personas en la cristiandad, y quizás entre nosotros también, ¿verdad? Y entre todos, entre los judíos también puede pasar, que a veces, que algunos no entienden algunas cosas de las enseñanzas del Padre, porque no conocen bien las escrituras. Sí, ese mismo pasaje, vamos a leerlo de la versión de Diego, dice, Yahshua le respondió, la razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes de, otra vez, del Tanaj y del poder de Yahweh. Otra vez comete un anacronismo, Diego, al poner Tanaj ahí. En los originales se dice la escritura. All right, vamos a ver la Reina Valera actualizada. Dice lo mismo, erráis porque no conocéis las escrituras ni tampoco el poder de Yahweh. O sea que desconocer las escrituras entonces nos lleva al error. Muy bien, ahora vamos a leer un pasaje en Hechos 17:11. Estamos todavía en el tema de la escritura. En Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 17 y verso 11. Vamos a leer el 10 y 11, dice, entonces sin demora los hermanos enviaron a Pablo y Silas de noche a Berea, y al llegar allí entraron a la sinagoga de los judíos. Estos, o sea, los de Berea, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. O sea, que Shaul fue enviado, fíjense, por eso es que se le llama apóstol, apóstol significa enviado, ¿no? Shaliach. Los hermanos enviaron a Shaul y a Silas, o sea que tanto Shaul como Silas eran enviados, apóstoles, y los enviaron a esa ciudad Berea, y ellos entraron a la sinagoga de los judíos, y allí empezaron a enseñar de las escrituras, entonces, acerca del Mashiach, obviamente. Entonces, dice ahí que esos judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Tesalónica no hicieron eso, más bien rechazaron a Shaul, pero los de Berea no rechazaron a Shaul inmediatamente, sino que recibieron la palabra ávidamente, y entonces se pusieron a escudriñar cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Otra vez aquí le llama a esos libros las escrituras, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo muy importante de los judíos de Berea, ¿verdad? Que escudriñaban cada día las escrituras para ver si las cosas que Shaul les había enseñado eran así como él lo había dicho. Bueno, el enfoque de los temas, de nuestros temas, por lo menos, se debería sacar de todas partes de la Escritura, ¿verdad? No de un pasaje aislado. Por eso, cuando estudiamos el tema del reino, por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, los que enseñan que el reino es en el cielo, que el Mesías, que vamos para el cielo a reinar con el Mesías, utilizan Juan 14, del 1 al 3, y uno que otro pasaje, quizás dos o tres a lo más. pero los demás no son claros. Pero Juan 14, 1 al 3 aparentemente enseña de que vamos a ir al cielo, aparentemente. Pero si usted se basa solamente en ese pasaje, entonces va a tener un entendimiento incorrecto del tema. Hay que considerar todo el contexto del tema del reino. Y cuando entramos a todo el contexto del tema, del reino, que son docenas y docenas de pasajes, no solamente uno, dos o tres, entonces el cuadro es muy diferente, ¿verdad? Eso lo menciono como ejemplo solamente de que nuestro enfoque de cualquier tema que sea debe sacarse de todas las escrituras y no solamente de un pasaje aislado. Las escrituras nos muestran, por ejemplo, que Yahushua es el Mashiach, el ungido de Yahweh. Vamos a leer Hechos 18:28. Okay, estamos en Hechos capítulo 18 y verso 28. Fíjense que Saúl, vamos a leer el 27 también, como él quería viajar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Cuando llegó allá, fue de gran provecho a los que mediante la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de las escrituras que Yahshua era el Mesías. Vale, tremendo pasaje. Vamos a ver cómo lo traduce Diego. Dice, porque él de una forma poderosa y concluyente refutaba a los judíos no creyentes en público, demostrando por las escrituras, otra vez digo, dice Tanaj, pero debe decir por las escrituras, que Yahshua es el Mashiach. Muy buena traducción, excepto por la palabra Tanaj. De manera que fíjense cómo Saúl, cómo Pablo, demostraba a los judíos, a los judíos que no creían en el Mashiach, porque había un montón que creían, ¿cómo les demostraba que Yahshua es el Mashiach? Bueno, por las escrituras, ahí lo dice. ¿Cuáles escrituras? Pues las únicas escrituras que existían en ese tiempo, ¿verdad? En lo que ahora se llama el Antiguo Testamento, o lo que ahora también se llama el Tanaj. En aquel tiempo simplemente se llamaba las escrituras, ¿ok? Kitvei HaKodesh, las escrituras sagradas, ¿ok? Que son desde Génesis hasta, bueno, según el orden, ¿verdad?, que tradicional, es desde Génesis a Malaquías. Según el orden de la Biblia hebrea, que como se le conoce también, es de Génesis a Segunda de Crónicas. Porque Segunda de Crónicas es el último libro de las escrituras hebreas, según el orden de la Biblia hebrea. Según el orden de la Septuaginta, que es lo que se utiliza tradicionalmente en las versiones cristianas, entonces es de Génesis a Malaquías, porque Malaquías es el último libro en esa lista de nombres, de títulos de los libros, ¿verdad? Ok, así que él es el Mashiach y Saúl lo demostraba mediante el uso de las Sagradas Escrituras, o sea, utilizando las Sagradas Escrituras, lo que ahora se llama el Antiguo Testamento, y Saúl demostraba que Yahshua es el Mashiach. Ahora, él es el Mesías por medio del Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad que abre la mente de todos los elegidos, comenzando por los enviados, los apóstoles, para que las Escrituras puedan entenderse. ¿Verdad? Por ejemplo, vamos a leer Lucas 24:45. Puede que este tema pues sea muy elemental para algunos, pero para otros que están empezando, pues no es elemental. Así que hay que tratar de todo, ¿no? Temas profundos y temas también sencillos. Cuando próximamente vamos a entrar en otros temas quizá más profundos, pero esta es parte del repaso de las enseñanzas de las asambleas. Lucas 24, verso 45, cuando Yahushua se le presentó a dos personajes, dos hermanos que iban camino a Emaús, después de resucitado, Yahushua se les presenta, ellos lo invitan a entrar a la casa, etcétera. Él entra. En el verso 43 dice que él tomó el pan, un pedazo de pan. En el verso 42 dice que ellos le dieron un pedazo de pescado asado, perdón, no de pan, de pescado asado. Y dice en el verso 43 que él lo tomó y se lo comió en presencia de ellos. Me detengo aquí y me río porque hay algunas personas por ahí, sectarios, que enseñan que Yahushua era vegetariano, que no comía carne. ¿Ah? Cuando nosotros sabemos que él comía carne mínimo todos los años, en el Pesaj tenía que comer carne, porque el cordero de Pesaj era obligatorio comerlo para los judíos, ¿verdad? Pero aparte de eso, fíjese que aquí, aún después de resucitado, dice que los hermanos le dieron un pedazo de pescado asado y él se lo comió en presencia de ellos. Verso 44 dice, Yahshua le dijo, a esto me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía que todo lo que está escrito en las escrituras de Moshe, los profetas y los salmos tenía. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, o sea, en la Torá de Moisés, en los profetas, que son los Nevi'im, y en los salmos, que es parte de los Ketuvim. ¿Okay? Y entonces el verso 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. O sea, que estos hermanos, estas personas conocían las escrituras, obviamente. Eran judíos, eran hebreos, y además de eso eran nazarenos, ¿verdad? Entonces esta gente conocía las escrituras, las estudiaban. Cada Shabbat se estudiaba la Torá en las sinagogas donde ellos asistían. Sin embargo, no habían entendido totalmente las escrituras. ¿Eh? Por eso es que dice aquí el verso 44 que después que le presentó todo lo que decían acerca de él, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, o sea, la ley de Moshe, los profetas y los salmos, después que les presentó lo que decían de él, ¿eh?, todos esos escritos, entonces dice que él les abrió el entendimiento para que comprendiesen que las escrituras. ¿Quién les abrió el entendimiento a los discípulos? El Mashiach, Yahoshua mismo. ¿Okay? Y eso es lo que hace por nosotros el Mesías también hoy día. Eso lo hace también el Mesías hoy por nosotros, ¿verdad? A través del Espíritu de Santidad. Él abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras. Pasando adelante, vamos a decir que todas las Escrituras deben cumplirse. Eso está en Mateo 26:54. No vamos a leer todo. Que no pueden quebrantarse. Juan 10:35. Muchos pasajes de las Escrituras se referían al Mesías y se cumplieron en él o se cumplirán en su segunda venida. O sea, que hay pasajes que no se han cumplido todavía que se refieren al Mesías, y por eso los judíos dicen, bueno, que el Mesías, Yahoshua no puede ser el Mesías porque él no cumplió las profecías del reino, por ejemplo. ¿Ah? Pero cuando usted estudia las profecías del reino, se da cuenta que no todas las profecías del reino se cumplen al mismo tiempo. Hay distintas fases o etapas del reino, ¿verdad? Y eso es claro cuando estudiamos el tema del reino mesiánico. Por lo tanto, el Mashiach cumplió algunas profecías, pero no todas. Entonces, las próximas, las que no cumplió en su primera venida, las va a cumplir en su segunda venida. Por eso es que él tiene que venir dos veces. Por eso es que estaba ya predicho que él iba a venir dos veces, aunque eso no está muy claro en las Escrituras, pero los judíos, los sabios rabinos de la antigüedad lo percibieron así. Por eso los sabios rabinos de la antigüedad, antes del Mashiach, nos hablaban de dos Mashiach. Ustedes saben que hemos estudiado eso en los temas de los nazarenos, cómo se habla de Mashiach ben Yosef y de Mashiach ben David, y hasta los judíos esenios esperaban dos Mashiach, aunque le llamaban diferente, ¿verdad? Pero los judíos tradicionales le llamaban a los dos Mashiach, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David, y decían que el Mashiach ben Yosef era el que iba a cumplir la profecía de Isaías 53, ¿verdad?, del siervo sufriente. Ese conocimiento lo tenían los rabinos antes de venir el Mashiach, o sea, que no lo inventamos nosotros. Los rabinos decían que el pasaje ese de Isaías 53 y otros pasajes se referían al Mashiach ben Yosef, o sea, un Mashiach que habría de morir, y ese era un concepto claro en el judaísmo antiguo, anterior al Yahshua. Y hoy día, pues, nosotros hablamos de eso también, porque ese entendimiento de los dos Mashiach nos ayuda a comprender por qué Yahshua no cumplió todas las profecías. Porque los dos Mashiach en realidad se conjugan en una sola persona, que es Yahoshua de Nazaret, ¿verdad? Entonces, él cumplió la profecía relativa al Mashiach ben Yosef, que era el siervo sufriente de Yahweh, de Isaías 53. Eso fue lo que él cumplió en su primera venida. Ahora, en su segunda venida va a cumplir las profecías del Mashiach ben David, que es el que va a reinar sobre todo Israel. ¿Okay? Así que muchos pasajes de las Escrituras, como estaba diciendo, no se han cumplido porque están reservados para ser cumplidos en la segunda venida del Mashiach. Y eso sí será una venida en poder y gloria. Vamos a leer Mateo 24:30 y con esto terminamos por hoy, porque este estudio tengo que dividirlo en dos partes, ¿okay? Porque es un poquito largo. Ya tocamos la caída de la humanidad, la salvación de la humanidad, o sea, el plan de salvación. Tocamos lo que es relativo a las Escrituras, como la verdad sagrada. Y las próximas partes son acerca del arrepentimiento y la conversión, sobre la inmersión en agua y otros detalles relacionados. Así que por hoy lo dejamos aquí. Vamos a leer Mateo 24:30, que dice así, 24. Dice, entonces, está hablando el Mashiach aquí sobre su segunda venida, y dice, entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el verso 31, y enviará a sus ángeles con un gran sonar de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Eh? Y ahí está prediciendo él mismo la venida del Hijo del Hombre, que no es otro que él mismo, ¿okay? Y que vendrá entonces sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, kavod, gran esplendor, y que enviará a sus ángeles. Quiere decir que él tiene ángeles a su cargo, bajo su autoridad, y que los ángeles vendrán y recogerán los escogidos de él, del Mashiach, de los cuatro extremos de la tierra, ¿verdad? Y ya eso es parte integral del tema del reino milenial. Pero lo mencionamos como un dato de que cuando venga el Mashiach, en su segunda venida es que se van a cumplir todas las profecías del reino, todas las profecías del Mesías, ¿okay? Y que eso será después de su segunda venida en poder y gloria. Muy bien, con esto damos por terminado el tema de hoy. Vamos a detener la grabación y nos despedimos de nuestros hermanos que escuchan la grabación, deseándoles que el Todopoderoso Yahweh los bendiga y los guarde. En el nombre de Yahshua, el Mashiach. Amén.